en el libro de Proverbios, capítulo 12. Y los niños de 3 años para abajo pueden pasar bien quietecitos a su clase en este momento. También los hermanos que están llevando el curso Calcula los Gastos pueden pasar en este momento. Y vamos a continuar en este capítulo, solo cubrimos 5 versículos. Yo estaba dándome cuenta al leer este capítulo de 3 clasificaciones muy generales. Eso ayuda para también aprender lecciones del libro de Proverbios. Una vez más, tenemos que pensar porque cada versículo es un mensaje en sí mismo, pero queremos nosotros ir mencionando brevemente cada uno de esos. Pero si lee este libro o este capítulo en particular, se darán cuenta de 3 clasificaciones muy generales que siempre sencillamente son asuntos del hablar, lo que nosotros hablamos o lo que otros hablan, el habla. Algunos del corazón o del pensar, lo que está en la mente, los pensamientos y actitudes, y el actuar. Así que tenemos el hablar, el pensar, el actuar. Eso es donde vivimos. Nosotros todos los días estamos pensando y tenemos actitudes. Las actitudes son lo que provocan las palabras, o para bien o para mal, y también los actos, los hechos que nosotros vivimos y hacemos, o para la gloria de Dios o para su tristeza. Y el libro de Proverbios nos forma un concepto más sano para ayudarnos a vivir con mayor victoria en el Señor, con mejor cosecha más adelante en nuestra vida y en las vidas también de nuestras familias. Así que continuamos con el versículo 6. Aquí ustedes van a ver luego cuál de esas 3 clasificaciones es. Dice: las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Así que no es difícil detectar, eso está hablando de la boca, las palabras habladas. Y aquí entonces él habla de la destrucción de las palabras de los impíos, aunque dice que las palabras son acechanzas para derramar sangre. No está él diciendo que usted dice algo mal que está buscando derramar sangre. Lo que está diciendo, de la misma manera que las personas ponen emboscada, acechanzas, emboscada, para y luego atrapar y matar y robar, asaltar, y de esa misma mentalidad algunos hablan. Su habla es como para poner emboscada. Vimos hoy en la mañana ese mismo tema con los sacerdotes y levitas cuando llegaron a Juan Bautista. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado de eso, porque hay personas que con sus palabras no están edificándonos, no están ayudándonos, guiándonos, apoyándonos, están poniéndonos emboscada para ver la manera en que podamos caer. Y tenemos que tener la sabiduría, como Cristo dijo, sencillos de palomas, pero tan prudentes como la serpiente. Pero por otro lado, dice que la boca de los rectos los librará. Y esa es nuestra confianza, que si nosotros aprendemos a usar la boca para bien, nos librará de todo tipo de circunstancia penosa, hasta peligrosa o dañina. Y es tan importante poner puertas en la boca y no permitir que la boca sea usada para lo que será destrucción, porque luego viene encima de nosotros mismos. Y en el versículo 7 dice: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Y aquí una vez más, sencillamente, como he mencionado muchas veces, está describiendo los 2 caminos. Y en la Biblia una y otra vez habla de lo que en Gálatas dice es sembrar para el espíritu o sembrar para la carne, cosechar vida eterna, abundante, o cosechar corrupción. Es algo que necesitamos poner en las mentes de los niños desde pequeños, para que ellos entiendan, no, no está bien decir esa mentira. No, no está bien ser egoísta con tus juguetes y con tus primos o tus amigos. No está bien contestar mal a mamá o papá, para que ellos entiendan, eso es cosa de caminos y uno cosecha. Y aquí entonces Dios sencillamente está diciendo lo que es el fin de estos dos caminos. En el versículo 8 dice, según su sabiduría es alabado el hombre, mas el perverso de corazón será menospreciado. Ahora eso ya no está hablando del hablar de la boca, ¿verdad? ¿De qué está hablando eso? ¿De hechos o de pensamientos? Míralo, le estoy poniendo a prueba para que despierte su capacidad de analizar y discernir. Pero cuando habla de sabiduría, está hablando del pensar. ¿Okay? La sabiduría que uno tiene, uno es alabado por su sabiduría, mientras que la perversidad del corazón o de la mente es menospreciado. Y nosotros así seremos levantados o abatidos de acuerdo a si hablamos con sabiduría o si hablamos con perversidad. Y cuando yo digo perversidad, para nosotros es una palabra muy fuerte. Para nosotros podríamos hablar de perversidad, sería cosas de blasfemias y cosas así. Pero la realidad, perversidad es todo lo que pervierte el camino de Dios. Y hay muchas personas que pueden responder rápidamente o con ira, con temor, con deshonestidad. Y son palabras perversas porque están pervirtiendo lo que es el buen camino de Dios. Necesitamos nosotros entender la importancia de la sabiduría. Esta semana pasada, una vez más, tuve que decir a alguien que no es suficiente tener la razón. Y espero que eso sea repetido tantas veces que por lo menos en esta iglesia sea algo muy bien conocido. No es suficiente tener la razón. Y que vean en una escala de 1 a 10, la razón es solamente un 3. Es importante, es positivo, es necesario, pero solamente es un 3. Y hay algunas personas que creen que ya tengo la razón, es todo lo que necesito, entonces pueden hablar con aspereza o pueden hablar con odio o condenación o juicio y pueden responder de toda manera porque tienen la razón. Y hay muchos que tienen la razón en verdad, pero causan grandes, grandes problemas. Y necesitamos nosotros aprender que no es suficiente tener la razón, debemos ser sabios. Y entre lo que queda de los 7 que quedan de la escala, podemos decir que la mitad sería sabiduría y la otra mitad misericordia. Estas cualidades de Dios, que bien que Dios no solamente tiene la razón. Si fuera que nada más tiene la razón, estaríamos nosotros condenados y perdidos sin remedio. Pero Dios es también misericordioso y sabio para idear cómo redimirnos, misericordioso para pagar lo que fuera necesario. Y nosotros tenemos que aprender a ser como nuestro Padre. Aprender la importancia de la sabiduría. Aquí está hablando de palabras sabios, y como será uno alabado o menospreciado de acuerdo a las palabras que habla. Y que tengamos nosotros otra vez control de la mente y de la boca. Más versículo 9, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan. Es interesante este versículo y uno podría tomarlo de muchas diferentes maneras en los estudios que yo estuve haciendo en los idiomas originales, comentarios que tenemos que entender que los hombres que escribieron comentarios fueron hombres que comentaron. O sea, igual uno hoy en día puede escudriñar, meditar, comparar con las escrituras y tener un buen comentario. El hecho de que alguien haya escrito un libro no le hace de ninguna manera infalible. Y la verdad, al leer más y más comentarios más frecuentemente, uno se da cuenta que a veces pierden el punto. Otros bien atinados, bien ya a la verdad. Pero cuando leemos dice, más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacte y carece de pan. Así que tenemos nosotros dos personas. Uno tiene fruto de labor y otro no. Ahora, aunque uno que sí tiene fruto es pobre, es mejor que la persona que se jacta y no tiene nada. Y lo que está diciendo es que debemos nosotros mirar el fruto de vidas y no solamente la jactancia. Y la realidad es algo importante. Yo me acuerdo cuando era alumno en el Instituto Bíblico, me preocupaba, por no decir otra palabra, la verdad me afligía a veces de que habían alumnos en el Instituto Bíblico que nunca habían terminado un instituto bíblico, nunca habían levantado una iglesia como nuestros maestros habían hecho, no habían enfrentado todos los retos de pastores como ellos hicieron, y sin embargo alumnos que regresarían después de su clase juzgando y criticando a su maestro, que no estoy de acuerdo, que hay que mala actitud o algo así. Y la realidad, tal vez porque Dios me dio la bendición de crecer en el ministerio, de ser hijo de pastor y ver que aún en el ministerio los hombres son hombres. Están dando su vida, algunos mejor que otros, algunos más sinceros que otros, pero hombres que están enfrentando la lucha de haber sido llamados y para cumplir su llamado. Y yo siempre tenía mejor la idea de que no voy a juzgar a otro, a uno de mis maestros, otro pastor, hasta que yo también haya hecho lo mismo, hasta que yo haya enfrentado las luchas, hasta que yo haya levantado alguna iglesia, hasta que yo haya tenido que pastorear con todas las luchas y dificultades en la grey. Porque tan fácilmente es jactarse, creerse preparado cuando no tiene ninguna base para eso. Es curioso que en áreas de la vida hay personas que se hacen expertos y se jactan de ser expertos a pesar de no tener ningún fruto bueno para presentar. Ahora, si usted es un arquitecto y todas sus casas caen, nadie más le va a contratar. Ellos quieren ver que lo que usted ha levantado, ha perseverado y ha cumplido con su función, con fuerza. Si usted es doctor, usted va a tener que mostrar un fruto de personas que ha podido tratar para que se sanen de las diferentes aflicciones de salud. Pero hay personas, por ejemplo, en la psicología, que no pueden presentar ningún fruto de hijos, de familia, de generaciones que han sido mejores por su enseñanza, y sin embargo se ponen en algún programa o algún periódico algo y se jactan de ser los expertos del mundo. Algunos hoy en día que se dicen ser científicos. Y la verdad no han logrado ningún gran cosa en el mundo, pero ellos dictan, y normalmente dictan porque están recibiendo alguna concesión de gobierno, de universidades, de gobierno, concesión de dinero, digo. Y entonces ellos dicen lo que tienen que decir y lo dicen como expertos y no tienen nada. Y tenemos nosotros que mirar que un pobre, pero que tiene fruto, que ha logrado algo, tiene servidores, dice, es una persona a quien podemos hacer más caso que uno que se jacta, pero no ha hecho nada. Eso es muy importante porque nos hace tener el discernimiento, como Cristo dijo, los conoceréis por sus frutos, no por sus palabras y su jactancia, sus declaraciones de su propia preparación. Muy, muy sabio eso cuando entendemos. El número 10 también importante en la vida, el justo cuida de la vida de su bestia. Mas el corazón de los impíos es cruel. Ahora, no es una enseñanza aquí de la manera que está escrito. No está diciendo que todos cuiden de sus bestias. No es lo que está. La palabra insinuado aquí, que lo amplía todo el significado, es la palabra hasta. La verdad, lo que está implicado aquí es que el justo hasta cuida de la vida de su bestia. O sea, no solamente es su bestia, pero si él va a cuidar hasta de su bestia de carga o su bestia de trabajo y lo va a lavar, alimentar y cuidar, entonces eso también va a mostrar su cuidado de su familia, de sus hermanos, de sus vecinos y los prójimos, porque la persona que es justo de corazón se preocupa por el bienestar de otros, no solamente para sí mismo, hasta para su propia bestia, se preocupa para bien. Mientras que los del corazón de los impíos llegan a ser muy crueles. Y hay crueldad, a veces son en cosas solamente de palabras. Eso es algo que los niños, a veces algunos niños, cometen porque todavía no han sido instruidos y disciplinados y edificados. Y se lleva tiempo porque niños pueden ser crueles. Ellos pueden insultar a otros niños muy directamente. Y hay jóvenes también que ya deberían de saber mejor. He visto hasta casos donde algunos son crueles con otro para romper un noviazgo porque uno cree que puede ganar una persona de noviazgo para sí mismo. Y la verdad, eso es lo más necio que he visto. Eso no es la manera, jóvenes, de ganar su novia, señoritas, de ganar su novio. Eso no es la manera, créame. Eso no va a funcionar, y si lo ganara, no va a tener ninguna base bien para una relación como matrimonio. Ya está mostrando la mera base de lo que destruye el matrimonio, lo que destruye una relación. Es curioso cómo la mente puede estar tan distorsionada como para tratar de afectar a otros para mal, como para ganar algo para bien. Bien no viene del mal, y necesitamos entender eso. Y debemos nosotros empezar a entrenar hasta los niños de lo que es en verdad inapropiado para decir. Ahora, cuando son niños lo dicen y son inmaduros, y tenemos que no espantarnos, pero sí tenemos que decir, eso no fue amable, no hablamos así. No vuelva a ser, lo decimos otra vez, dos o tres veces, y si vuelves a decir eso, voy a tener que usar la varita, porque ahora no solamente está siendo muy antipático, ahora está siendo rebelde, faltando respeto a lo que dice tu papá o tu mamá. Y si eres rebelde, Dios me manda que yo tenga que usar la vara. Y entonces educamos a los niños. No decía, es que es niño, los niños son así. Sí, es cierto, los niños son así. Y necesitan padres que los educan para que poco a poco no sean así. No nada más que lo dejan y a ver si milagrosamente o mágicamente ellos aprenden a ser bien algún día. Eso no es ninguna actitud correcta. Así que hay crueldad, y lo peor es cuando uno va creciendo y nunca quita eso de su corazón, y ya cuando es grande también la crueldad de hombres puede afectar en naciones enteras para mal. Así que es triste el corazón del impío, mientras que el justo, qué precioso es. Se ve una persona que se preocupa por el bienestar de los demás. Yo veo en mis nietos que algunos de ellos, casi de naturaleza, mi nieto Juan, no le digas que estoy hablando de ellos porque le va a dar pena, ¿no? Pero ya. Bueno, puedo decirles porque su abuelo no esconde cosas tampoco de ellos. Pero Joab, algunos de ustedes que lo conocen, yo creo que esto lo puede confirmar, Eric y Evelyn, que han pasado tiempo con ellos en reuniones familiares y cosas así, casi de naturaleza, se preocupa para mí o hasta un poquito demasiado por los demás. Pero qué noble es que tiene en el corazón siempre estar más preocupado por el bien de otros que para sí mismo. Algunos de mis nietos no lo tienen para nada. Creo que el más pequeño va a ser una grande lucha para educarle, enseñarle a él de que hay que ser amables y buscar lo de otros y no de uno mismo. Y eso es normal, natural, y va a variar entre ellos, pero debemos nosotros estar listos, prestos, educados, preparados para ayudarles a crecer y quitar esas cosas para que lleguen a ser personas sabias y buenas. Y luego en versículo 11, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Ahora estamos hablando del hablar, el pensar o el actuar. ¿Alguien sabe? El actuar, ¿ok? Quería saber si están despiertos porque aunque tengo mis lentes y veo ojos, a veces los ojos se ven como robots, ¿no? No estoy seguro si hay vida allá atrás o no. Así que ahora sí, por eso hago a veces la pregunta. Pero aquí el que labra su tierra se saciará de pan. No es muy difícil entender esto. Él está hablando de la diligencia, que tenemos que trabajar. Y los que trabajen con diligencia, los que trabajen usando toda facultad que Dios le dio, todo su talento, toda su inteligencia, todo su tiempo, todos los consejeros alrededor, toda oportunidad en su ambiente y con diligencia, Dios dijo que ellos se sacian. Mientras que el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. El que va con las personas que quieren o vivir como parásitos, como algunos, solamente quitando de otros o por palabra o por deshonestidad o una manera u otra, o personas que hay estadísticas hoy en día que hay más y más la juventud que se está viviendo de los padres a edades cuando ya es un poco fuera de lo normal de nuestra cultura en esta parte del mundo, pero algunos que no están aprendiendo a trabajar. Y cuando van a universidades, en eso creo que aprecio mejor aquí en México que en mi país, porque ahora hay carreras de universidad que, si le cuento algunas carreras, pensará, eso es como para aprender de una novela o un tabloide, alguna cosa así, pero no es como un curso de universidad, pero sí. Están estudiando en universidades cosas que no tienen ningún fin, ningún bien. No les prepara para la vida. Solamente prepara su mente para que políticos los puedan tomar cautivos y usar para hacer grandes escándalos, para fortalecer su propósito político. Y entonces, pues vemos que la diligencia es sabio. Y la falta de diligencia de andar con los vagabundos, los que no están trabajando, prosperando. Cuidemos a los niños y los jóvenes de las amistades, porque esa es una de, cuando habla de vagabundos, está hablando de personas que andan de aquí por allá, no haciendo nada de grande valor en la vida. Y entonces necesitamos vigilar y cuidar. Pero cada uno, a fin de cuentas, va a determinar con quién va a tener sus mejores amistades. Y hay momentos que quizás es doloroso, jóvenes, pero ustedes tienen que escoger para su propia vida. Porque a fin de cuentas, cada uno ante Dios va a llevar su propia carga. Y debemos amar a todos, pero no debemos andar con todos. Porque algunos que nos van a llevar por arriba y otros que nos van a llevar para abajo. Y tenemos que aprender a ser sabios, lo que está diciendo aquí. En versículo 12, codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Una vez esta diferencia de corazón, el corazón que quiere a Dios, porque todo es perspectiva de Dios, no es perspectiva humano, y no es mucho menos perspectiva social, esa es perspectiva de Dios. Así cuando habla de esas cosas, está hablando de punto de vista, de actitud, de parecer de Dios. Codicia el impío la red de los malvados, o sea, el malo quiere más mal todavía. Quiere, como el avaro, quiere más dinero todavía. El malo hasta codicia la red de los malvados. Ahora, hay un punto de vista que difiere de esa interpretación. Hay una persona que dijo que él cree que significa que él está como el pájaro delante de la red, como dicen Proverbios, el pájaro que se lanza a la red, o sea, tan necio. Y uno está diciendo eso, codicia la red de los malvados, que él hasta quiere caer en mal. Pero la verdad, lo que es más aparente, más claro aquí, es que los malos hasta tienen envidia de él, que es más malo. Y ese es el corazón triste, cambiado de Dios. Ahora, ¿cómo podemos aplicar eso en la iglesia? Es más fácil, una vez más, aplicar a los niños, porque los niños a veces agarran una mala influencia. Y hay un niño que es un amigo que es rebelde y lo admira por su rebeldía. Y otro niño que es muy noble, obediente, y el rebelde escarnece el noble. Entonces el niño empieza a admirar al rebelde, empieza también a escarnecer al que en verdad debería de admirar. Y eso es común, y otra vez cuando son niños son de las multitudes de cosas que tenemos que educarles a entender y a formar sus mentes con sabiduría y buen criterio y educarles bien. Cuando eso ya llega a la juventud, ya es más problemático, ya es más difícil para cambiar, para disciplinar. Pero hay jóvenes que empiezan a admirar hasta en la iglesia. Tal vez hay un joven que es muy dedicado. Él quiere servir en los ministerios, él está dispuesto a lo que sea, y le encanta servir a Dios y estar como fiel miembro, está creciendo como David en la Biblia o Samuel en la Biblia, personas de corazón entregado a Dios y en verdad para admirar. Pero hay otros jóvenes que escarnecen en secreto, se burlan. Y algunos jóvenes están con ellos. Hay algo malo en el corazón humano que le gusta eso. Le gusta el sarcasmo. Le gusta la burla. Se siente elevado, se siente más grande. Y esa exaltación a veces como droga. Le toma control del pensamiento, de modo que empiezan hasta admirar a los jóvenes de la iglesia que son los menos obedientes, los menos servidores, los menos sabios, los más rebeldes. Y es más difícil a ese nivel. Y jóvenes, ustedes una vez analícense cuál es su actitud propia primero y luego cuáles son las actitudes de los que son los amigos, influencias que ha escogido en la vida. ¿Cuál es su actitud para con su maestro, para con su iglesia, para con su pastor y sus padres? Cuando llega al asunto del noviazgo, eso es sumamente importante. una persona se enamora o con joven o con señorita y ya ve la manera que juzga a otros, critica a otros o desobedece a sus propios padres o busca en secreto hacer cosas desagradables a ellos. Y señoritas o jóvenes, los dos, si esto es la persona con quien se está asociando en algo que podría llegar a ser noviazgo, usted se está poniendo en un camino que es para grande, grande, grave tristeza al final. Eso será el fundamento de su matrimonio. ¿Y qué fundamento va a ser? Eso va a crear fidelidad, eso va a crear amor bajo la prueba, sacrificio por uno al otro. Eso va a crear todo lo necesario en el matrimonio para que tengamos la felicidad, la firmeza, la perseverancia. No. Y sin embargo, a veces solamente por un sentimiento para con un joven o una señorita, uno está mirando todas las faltas de actitud correcta para con Dios, y en lugar de saber que eso no es para nada bien de fundamento de una relación, o ni lo piensa, se va como ciego, como oveja al matadero. O a veces el mal en uno se hace más mal. Eso fue la razón porque en la palabra de Dios Israel fue instruido enfáticamente a no casarse con los habitantes cananitas de la tierra cuando ellos entraron. Porque él dijo, los aseguró que si sus hijos se casan con las mujeres paganas, ellas desviarán los corazones de sus hijos. Uno muchas veces dice, ah no, yo voy a ser el firme y yo le voy a convertir, yo le voy a cambiar, y esa persona se va a ser ya una persona noble y ama a Dios, yo lo voy a lograr porque yo soy tan fuerte. Pues mi querido hermano o hermana, Dios no dijo eso. Y es algo significativo que Dios no dijo eso, porque Dios sabe todo, Dios lo ha visto en todo el mundo todo. Y cuando Dios habló de eso, no dijo, ustedes cásense con los que anden descarriados porque los pueden salvar. No, Dios dijo que si se casan de esa manera, ellos le van a desviar. Ahora, sean sabios, Dios los ama, quiere cuidar, abrigar como padre que ama. Pero tenemos nosotros que hacerle caso y tener mucho cuidado de las personas con que nosotros andamos en la vida. Ahora llegamos al versículo, ¿ok? Al versículo 14, creo. No, perdón, 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Otra vez, ¿de qué está hablando? Hablar, pensar o actuar. Labios, hablar, que es fácil. ¿Qué está diciendo aquí? Algo que todos sabemos, que una vez que dije la mentira, lo tienes que cubrir con otra mentira, y luego lo tienes que cubrir eso quizás con otra mentira. Ah, la mentira, como es una red que se teje, la araña, el diablo está tejiendo esta red de deshonestidad porque le dice una mentira, pero esto no coincide, entonces hay que mentir algo, y luego uno cuestiona algo, entonces tiene que decir una mentira. A fin de cuentas, en lugar de solamente decir la verdad, y quizás sufrir alguna consecuencia, va uno a no solamente sufrir la consecuencia, destruye totalmente su confianza. La mentira es el inicio de esa red que va tejiendo como araña el diablo para tomarle cautivo, enredarle. Así que tenemos que ver lo que está diciendo aquí. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. Significa que el justo puede tener tribulación, pero saldrá. Llegará al fin a tener paz, mientras que el deshonesto se va enredando más y más, con más presión, con más deshonestidad, con más temor. El justo ya tiene paz, ya tiene libertad. Dios es sabio. Mejor respuesta siempre es la justicia, la verdad. En 14, el hombre será saciado del bien, del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. Aquí combinamos dos. Los dos bien, en este caso, no hay contraste, como de vez en cuando hay un proverbio así. En caso está hablando de su boca, que el hablar bien le será para estar saciado, y el actuar bien también. Él será pagado según las obras. O sea, muy fácil, el hablar bien y hacer bien será recompensado bien. Así que esta semana, cuando Dios nos guía y nos manda cuando trabajar, cuando levantarnos, cuando necesitamos ya con razón levantarnos, enfrentar las tareas, algunos a ir a trabajar, algunos a estudiar, algunos a cuidar de la casa de los niños, algunos a viajar, algunas obligaciones que tiene. Pero cuando uno enfrenta esto, Dios le estará guiando en su conciencia por el Espíritu Santo. Y cuando uno entonces hace caso a Dios, entonces será recompensado. Cuando empieza a hablar y cuida su boca para hablar cosas que Dios presente, aprueba, y no de cosas que uno sabe que es en contra. Y uno sabe entonces que va a vivir un día, y al final del día va a ser bien recompensado por Dios. Quizás no inmediato, pero ya está a su cuenta. Vendrá la cosecha. Dios ya lo ha puesto a cuenta. Está determinado. Así que hablar y hacer bien será recompensado por Dios. 15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Ahora, una vez más, aplicamos eso tanto a nosotros como a los otros alrededor. Primero a nosotros, que si nosotros solamente nos guiamos por nuestra propia opinión, estamos siendo necios. Y eso es algo que tenemos que aprender en la madurez. Qué bien que Cristo nos libera de esa trampa. ¿Cuánta gente ya formaron su opinión? No van a cambiar para nada, y van a alabar a los de acuerdo a su opinión, o condenar a algunos de acuerdo a su opinión, y hacen todo tipo de trastorno a otras vidas, caen en todo tipo de trampa, porque su opinión no es la justicia divina de Dios, la verdad eterna de Dios. Si se basan su vida en equivocaciones y juzgan unos a otros, causan daño a sí mismo, a otros también. Nosotros tenemos que siempre saber que tener una opinión es cuando yo he considerado algo a la luz de la mente de Dios. Leo su palabra, escucho la predicación de su palabra, crezco en conocimiento de la mente, del corazón de Dios, y entonces mi opinión ya no es mi opinión. Mi opinión es que Dios dice esto. Ya entonces tengo yo la mayor sabiduría que es posible tener. Por eso en el Salmo 119, una de las cosas que dijo es que soy hasta más sabio que mis maestros, porque he guardado tus estatutos. Cuando uno anda en la sabiduría de Dios, no hay una enseñanza mejor. Ahora, eso no es de un día para otro, no es automático, es algo que vamos creciendo, ganando experiencia, sabiduría, conocimiento de Dios, de todas las maneras que Él usa para moldear nuestro carácter. Pero una cosa podemos tener hoy, ese es el anhelo y el deseo de conocer lo que Dios piensa, lo que Dios nos diría, o lo que nos da ya en su palabra. Y nuestra opinión siempre filtra las cosas por el anhelo de conocer a Dios, mientras que el que también el que obedece al consejo es sabio. Entonces uno no solamente no confía en su propia opinión natural, uno también busca personas que serán consejeros dignos, otra vez conocidos por su fruto, no nada más porque hablo, porque se jacte y se dice que es consejero, no. Uno busca consejeros que en su vida, en su familia, en su trabajo, en su andar en el camino de Dios, han dejado huella de bien. Han dejado huella de la obra de Cristo, la obra de otro. Porque hay algunos que están bien educados, bien preparados, hasta años en la iglesia. Pero uno está, dice, ¿y qué fruto tienen? Y tenemos nosotros que siempre estar pensando, ¿quién puede darme a mí el consejo que ellos mismos aprendieron, que les ayudó a ellos a dejar buen fruto en su camino, en las vidas de otros también? Y buscar consejeros. Y el mismo Proverbios dice que hay seguridad en la multitud de consejeros. Una de las primeras cosas que hacemos en una decisión, determinación, cambio de algo de vida, es empezar a sondear los consejeros y buscar los consejeros. Primera cosa que hacemos en una decisión que tiene que ver con un área que no conocemos. Si yo tengo que tomar una decisión en algo que implica la ley, yo quiero conocer los consejos de algunos que trabajen en la ley. No todos. Quizás puedo yo escuchar algunos, pero hay algunos que yo sé que lo único que han hecho es apoderarse en forma ilícita o engañosa de los bienes de otros y usan la ley para mal. Mientras que hay otros, y gracias a Dios que tenemos algunos aquí en la iglesia, que han demostrado el corazón rendido a Dios, el corazón sujeto a Dios, y estudian y aprenden y saben lo que se puede, lo que no se puede, lo que es conveniente, y gracias a Dios me han ayudado mucho en áreas donde quizás no tenía yo el conocimiento. Eso puede ser también en otras áreas de normales de la vida. Uno busca el consejo, eso sí es muy sabio. Versículo 16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Aquí entonces, hablando de la ira, el necio lo da a conocer, o sea, no se controla. Ira es una de las cosas que va en conflicto con la templanza. La templanza es uno de los frutos del Espíritu. Ustedes todos tienen templanza. A veces queremos paz, queremos amor, queremos gozo, pero no siempre estamos diciendo, Dios, lo que yo quiero es que me llena de templanza. Como que no sé por qué eso no nos llama mucho la atención. Es uno de los frutos más provechosos para nuestra vida, porque nos saca de muchos apuros cuando podemos controlarnos. Controlar lo que al momento se suelta del corazón natural y trae algo mal de cosecha. Así que él está entonces haciéndonos un gran favor aquí. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Y por eso les enseño a los niños también esa poesía que Alejandra tradujo y que espero que todos enseñen a los niños. Algunos, los que vienen de Patria Nueva, estuvieron aquí hoy. El niño pequeño, Alviere, un día, creo que les mencioné, estaba muy triste y dijo porque alguien le había hablado mal. Entonces le enseñé al viere, piedras y palos rompen los huesos, pero de palabras de malos salimos ilesos. Y entonces le dijo, tú aprende eso y te voy a dar un premio. Así que al domingo llegó y me pudo decirlo. Bien que lo aprendió. Quería yo que estuviera en su mente. Le di un helado de chocolate, que es el mejor premio que podía yo imaginar. Y luego, a mi sorpresa, todos sus hermanitos el próximo domingo me contaron el mismo y querían su premio. Así que, bueno, tuve que darle sus conos de chocolate a todos los niños porque lo merecían. Vale la pena invertir en algo que puede ser para su bien. Todos necesitan eso. Yo escuché a un psicólogo a que admiro mucho, por un lado, ha hecho mucho bien, es psicólogo cristiano, base bíblico, pero él estaba hablando mal de esa poesía que las madres decían antiguamente a los niños, porque decía, las palabras sí duelen. Eso no es verdad, que las piedras y palos rompen los huesos, pero palabras de malos salimos ilesos. No, dice, sí duelen. Y yo quería decir, y dai mi psicólogo, por eso las mamás la dicen, porque sí duelen. Ese es un escudo por el dolor. Es preciso, si no dolieran, ¿para qué? Es precisamente la sabiduría de las mamás, mayor a veces que psicólogos, que le enseñan a los niños cosas porque saben que duelen, pero si repite eso, su mente entiende que palabras son aire. Y si no son algo de verdad o no vienen de algún consejero para bien, no le hagas caso. Y eso le ayuda. Y así también el Señor nos está enseñando que el que no hace caso de la injuria es prudente. Es más prudente el padre que enseña a su hijo a no hacer caso a la injuria. Las cosas que más me entristece es cuando tengo que tratar un joven que está muy ofendido por algo, algún insulto, y los padres, en lugar de enseñarles, piedras y palos rompen los huesos, pero de palabras de malos salimos de ley, en lugar de enseñarle eso, se ofenden los padres y confirman la ofensa, y más ofendido, y más egocéntrico, y más necio es. Tenemos que aprender qué es la sabiduría para enseñar a nuestros hijos, y cuando sufren insultos, enséñales eso, por lo menos déles un helado si lo puedan repetir. Y enséñales, es verdad. Y enséñales este texto, que el que no hace caso de la injuria es prudente. Así que si es una injuria, yo no estoy hablando de una crítica constructiva, a veces hay una exhortación, a veces unas palabras de verdad que uno necesita tomar el corazón, hacer caso y crecer. Pero cuando son insultos de injuria que no vienen con ningún propósito sabio o bueno, sencillamente uno necesita no hacerlo caso. Hay que crecer en eso y olvidarnos de esa altivez, de preocuparnos tanto por nosotros que lo tengo que hacer caso. ¿No? Sabiduría es no hacer caso. 17, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Otra vez, como yo escuché un misionero hablar de un hermano de una iglesia una vez, y me dijo, él es, ¿sabe cuál era su cumplido? Ahora, la verdad me ofendió esto un poquito, no me ofendió, más vale me dejó mal sentir, pensé que no era muy buena cosa para decir ese misionero. ¿Sabe lo que dijo de este hermano en la iglesia? Me dijo, él es muy buen hermano, él no miente mucho. Ahora, yo tenía como 19 años, estaba yo medio pensando, qué mala actitud. Ya al estar conociendo en algunas iglesias que hay, ya entiendo de qué estaba hablando eso, porque hermanos, también aquí en México es algo hasta en la cultura, la mentira. Yo oigo personas mentir que ni siquiera se dan cuenta, es tan natural mentir. En la Biblia hablaba de los decretos, dice, siempre mentirosos. Y no sé qué diría Pablo si estuviera aquí en Chiapas un rato en todas las iglesias y diría algo semejante, quizás no tanto, pero algo. Porque desafortunadamente es algo social, todos creciendo, aprendiendo a mentir. Y hasta sus maestros mienten, a veces sus padres mienten, pues más todavía van a aprender a mentir. Se convierten a Cristo, pero todavía la mente no está renovando, no está transformado, porque no hay la renovación de la mente y todavía es natural mentir. Y tenemos que quitar eso de nosotros. Aquí es muy claro, sencillo: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. No hagamos lo que es para mal, no hay ningún bien que salga de eso. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Ahora, la primera parte de eso, otra vez, hay palabras de personas crueles que golpean, que insultan, que puede dañar si lo acepta. Si no lo acepta, no le daña. Carlos Spurgeon, uno de los, lo llamaban el príncipe de los pastores de Inglaterra, posiblemente mi esposa y yo vamos a poder ver el tabernáculo metropolitano. De dos cosas, vamos a estar en Londres 8 horas, y de 8 horas me dicen que tenemos 2 para ver cosas, porque se lleva 1 hora para salir del aeropuerto, 1 hora para llegar al centro, y luego tenemos que empezar a regresar 4 horas antes del vuelo para estar 3 horas antes que entra. Así que de 8 horas vamos a ver 2 cosas, y mi idea es ver el Buckingham Palace, de donde está, bueno, no es la casa de la reina, pero ahí es el centro de la familia real allá en Londres. Y luego ahí no muy lejos, el Big Ben, ahí está, es un reloj, yo lo voy a ver a lo mejor, porque no me llama tanto eso, pero cómo me gustaría ver ese tabernáculo metropolitano de Carlos Spurgeon. Y el misionero que nos va a acompañar ahí en el aeropuerto nos dijo que sí, a lo mejor tenemos tiempo para esos 2. Vamos a tener cuidado porque no queremos perder el vuelo a Israel. Pero Carlos Spurgeon, una de las razones porque él pudo soportar tanta injuria, tanto pleito, a veces entre, ahí en ese tiempo habían 2 ramos de bautistas, los particulares y los generales, y qué pleito había entre ellos, y trataban de destruir uno al otro por las diferencias doctrinales, mayormente en cuanto a cosas calvinísticas. La elección. Y entonces, pero Carlos Spurgeon, una razón porque pudo siempre tener una actitud positiva, a pesar también que sufría la enfermedad de la gota, que no tenían tratamiento más de enviarle a Francia, llegó hasta el punto que tenía que dar 9 meses en Francia y 3 meses como pastor, y murió a los 55 años, ya murió por su problema de salud. Pero una cosa que decía Carlos Spurgeon es que en el ministerio, tanto la alabanza como la crítica, sencillamente se hace al lado y lo deja que pase a Cristo, porque Él es de Cristo. Y si viene injuria, Él deja que Cristo lo trate, la injuria. Él lo sabe tratar bien. Y si viene la alabanza, es de Él también, no es mía. Algo muy sabio para cada uno de nosotros también en esta vida. El versículo 19. Déjame decir una cosa más de 18. Algunos pueden pervertir ese texto y decir que cuando una persona habla una exhortación, habla unas palabras fuertes de corrección, uno podría acusarle de estar violando esto. Y eso sería al contrario, usar mal la palabra de Dios. Dios mismo a veces habla a su pueblo con palabras graves y serias. siempre tomamos otra vez todo texto en de perspectiva a Dios. Y a veces me preocupa personas que están tan sobreprotegidas que una persona solo levanta la voz o algo en la escuela o en la clase o algún amigo o una cosa, y ya lo condenan como una persona perversa porque levantó la voz. Y es capaz de que algunos de ustedes sienten lo mismo aquí, porque yo lo he encontrado muy común, que levanta la voz. Yo le quiero decir, mi hermano, que a veces uno tiene eso porque otra persona lo tuvo y lo metió en la mente, entonces uno lo tiene. Ahora, sí hay equilibrio en esto, y sí tenemos nosotros que ejercer control y templanza. Y sin embargo, no vaya usted a decir porque ese hermano le habló con una exhortación enfática que no debe pegarse chicle. A lo mejor es otra cosa, eso nada más vino a mi mente, ¿no? Ustedes ya lo saben, que no hay peor cosa en la casa de Dios que mancharlo con chicle, pero hay cosas peores todavía en la vida. Yo no sé, bueno, sí sé. Pero cuando una persona está haciendo mal y alguien le reprende, y entonces la persona siente que yo no acepto su reprensión porque alzó la voz, mejor deja que Dios decida eso. Mejor piensa, bueno, ¿qué es lo que Dios miraría que es de mayor importancia en esta circunstancia? Porque a veces sencillamente las personas condenan y critican, y por eso nunca aprenden de las exhortaciones, porque han aprendido de que no puede nunca alzar la voz. Yo creo que es muy sabio mantener el control y no tener que alzar la voz, pero entre el no hacer caso, el no oír la instrucción, que sí es pecado en la Biblia, el no hacer caso al consejo, el no escuchar exhortación, el no cambiar la vida, y el pecado de alzar la voz en la exhortación, yo veo más en las Escrituras que a Dios le desagrada lo que es claramente pecado. Y tenemos nosotros que evaluar, por otro lado, mantener lo que es la templanza y el control. Quiero mencionar que se puede usar mal si no lo mantiene en la perspectiva de Dios. Y pues el último que quisiera tratar es el 19. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Y una vez más, la verdad permanece para siempre. Ahora aplica eso al Evangelio. Tantas personas en este mundo, triste es que están escuchando todo tipo de religión, todo tipo de enseñanza religiosa, cosas que no fueron enseñados por las iglesias o por Cristo en el tiempo que fundó la iglesia, o por las iglesias fieles del Nuevo Testamento, que no fueron enseñadas, que no vemos en sus prácticas, en su orden, que no encontramos en la palabra de Dios al leerlo así, en tomar todo el consejo de Dios, y sin embargo hay todo tipo de práctica en religiones o evangélicas o no evangélicas, en sectas, en religiones orientales o donde quiera, enseñanzas que tienen a personas en sus mentes esclavizadas, dominadas, y necesitan la verdad. Por eso Cristo dijo que fuéramos a todo el mundo y que predique el Evangelio a toda criatura, para que tengan la luz que puede librarlos, y conoceréis la verdad, dijo Cristo, y la verdad os será libres. Y muchos de nuestros conciudadanos ahorita están en la esclavitud de la mente porque le falta la verdad. Y podemos nosotros, y debemos nosotros, tomar tiempo en nuestras vidas, y por eso formamos ahora ministerios personales para que uno hasta busca la manera que Dios puede usarle usted mismo en sus talentos, en la vida que le ha dado, pero que le use de alguna manera para que esta semana alguien puede oír la verdad. O por lo menos alguien puede ser invitado para venir a la iglesia y oír verdad. Pero todos necesitamos tener esto en mente, que hay muchos que tienen algo que va a ser temporal, se aferran a filosofías, se aferran a ideas, se aferran a enseñanzas políticas o filosóficas o religiosas o de todo, y su vida está dominada, guiada, y algunos van a ser guiados de esta manera hasta que venga la muerte y se encuentran eternamente perdidos en el infierno. Y algunos de ellos pudieran haber despertado y sido librados si hubieran sabido la verdad, y por eso debemos nosotros ser fieles ante Cristo, proclamándoles la verdad del Evangelio de Cristo cada semana, cada día si fuera posible. Seguir diciendo: Señor, dame un alma hoy, alguien a quien yo pueda dar mi testimonio de haber conocido a Cristo. Y Dios quiere que podamos nosotros seguir rescatando más y más almas, porque la verdad os hará libres. Si hay una persona en esta noche que todavía no ha recibido a Cristo, Él es el único que le puede librar de la condenación. No puede ser librado por ser buena persona. Tiene usted que ser tan perfecto como Dios. Y tal vez usted lo cree. Dios dice que no hay tal persona. Nadie va a llegar al cielo por su comportamiento, porque todos pecaron, y un pecado trajo la muerte a Adán y Eva, y esa muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Pero Cristo puede librarnos. Él es Dios. Él descendió del cielo, vivió la vida perfecta, fue el inocente cordero que quita el pecado cuando murió en la cruz, y los que creen y reciben a Él son transformados, nacidos de nuevo, cambiados del reino del diablo al reino de Dios, de las tinieblas a la luz, de la muerte a vida, todo en Cristo. Y si hay alguien aquí hoy que todavía no ha recibido a Cristo, o alguien escuchando en los medios, le exhorto de todo corazón y le suplico, por amor a Cristo, que usted se entregue a Él, clama a Él con arrepentimiento del pecado y fe en el Salvador, que sí puede darnos la vida eterna. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. ¿Alguna persona aquí que está aquí en esta noche que no tiene esa paz? ¿Cómo me gustaría poder ayudarle en una manera personal, si me permite? Y yo quisiera darle esa invitación, como siempre. Si hay alguna persona, usted no sabe dónde iría si muriera hoy, hoy usted puede tener esa seguridad. Hoy usted podría decir: yo sé sin ninguna duda que cuando yo me muera que voy al cielo. Usted puede decirlo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo es el camino y la verdad, y eso es lo que Él dice, y no puede mentir. Él es el Dios, es el que los toma en las manos y los salva, y todo pecado cubierto por la sangre de Cristo. No hay nada que le condena. Uno está en Cristo, uno lo sabe. Estas cosas están escritas, dice Juan, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Pero Dios está llamándole a usted a abrir su corazón, a creer y recibir a su Hijo como su Salvador. Poner la fe para la vida eterna en Él, y exclusivamente en Él. Y así Dios le dará a su Hijo y la salvación que hay en Él. Pero es usted que tiene que oír y tiene que creer. Y si usted así hoy cree, usted desea recibir a Cristo, está dispuesto, le suplico esto, que levante la mano para decirlo delante de Dios, para que yo pueda también servirle en una manera más personal. ¿Habrá alguna persona aquí en esta iglesia? Tal vez usted ha venido mucho, o tal vez usted hizo alguna profesión, pero la verdad no consciente de pecado y la obra de Cristo, y necesita usted confirmar eso. ¿Hay alguna persona que le queda con la duda? Le invito a quitarlo hoy. Cristo está esperándole. ¿Hay alguien que diría, sí, yo necesito y estoy dispuesto a recibir a Cristo? ¿Podría levantar la mano en este momento si hay alguien antes de orar? Una persona en esta noche. Padre Santo, te damos gracias una vez más por tu palabra que nos exhorta. Y Padre, hasta te damos gracias que tu palabra no fue escrito como una novela para entretenernos, porque sabemos que entonces sería nada más pasajera, sino que tu palabra fue escrito para hablar a nuestro corazón y para alimentar nuestros corazones, almas como carne, y para hablar profundamente y penetrar el corazón y dividir entre el alma y el espíritu. Y te doy gracias, Padre, este eso de que tenemos que escudriñar y estudiar, porque así lo viste correcto y es sabio, Padre, que lo hiciste así. Pero te pedimos que sigues tu obra moldeándonos. Tú has dicho que somos hechura tuya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y anhelamos ver el fruto de tu obra, tu mano en nosotros, que sigues toda enseñanza, toda corrección, toda edificación, toda enseñanza, para que tú seas glorificado y este mundo también tenga testimonio de los que te conocen. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, para ahora ofrecer nuestros diezmos y ofrendas.